on vigor of the waves of given barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, oh, oh.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos al capítulo 239 de Minuto 32, el 97 de esta segunda temporada, en el Día de Aragón, en el Día de San Jorge, en el Día de una comunidad que es histórica y que durante muchos años glorificó a lo que significaba ser aragonés en una corona que se extendía por diferentes países y que después con los Reyes Católicos se unió y consiguió muchas cosas interesantes, de las que desgraciadamente y como consecuencia de las envidias y también de los poderes alternativos y oligárquicos, pues fue paulatinamente desprendida, ¿no? Pero aquí estamos para seguir luchando, aunque en minoría, para conseguir que Aragón sea cada vez mejor y que nuestra dignidad sea respetada y que nosotros mismos seamos capaces de realizar aspectos de nuestra vida interesantes sin mirar en los demás y, sobre todo, sin depender tanto de Madrid. Bueno, dicho esto, les diré que hoy vamos a contar con la presencia de Andrés Ramírez, de Fernando Muñoz, de León Mimoso y de Almudena Sopeña. Es decir, que vamos a tener un espacio de podcast realmente interesante porque son personas que hablan, que saben hablar y que les gusta decir las cosas que piensan, y eso siempre es importante. Vamos a comenzar con que Lekeixo está lesionado. El hombre resulta que vino flojito. Comenzó lesionado, no jugó, después empezó a jugar, se lesionó otra vez y ahora ya se ha lesionado, que parece dos o tres semanas, ya veremos lo que pasa. Pocas noticias en cuanto a lo que hace referencia a los medios de comunicación y también al Real Zaragoza. Hace 9 horas que se puso la última noticia, que es feliz Día de Aragón, feliz Día de San Jorge. Hay una fotografía que supongo que ninguno de los de comunicación la recuerdan. 1978, Estadio Municipal de la Romareda, todavía no se habían producido las reformas del Mundial 82 o de los Juegos Olímpicos del 92, y vemos con una bandera de Aragón que llegó a la Romareda después de una mañana absolutamente impresionante, con no sé cuántos cientos de miles de aragoneses en las calles de Zaragoza, y veo, por ejemplo, a Jesús India, a Manolo Nieves, a Barrachina, a Cacho Blanco, a Juan Luis Irazusta. Son los que detecto en lo que es esta fotografía en color, que aparece ya absolutamente, bueno, pasada de moda, ¿no? Por ese mismo color, porque es del año 1978. Luego dice, estaba claro, las promesas hay que cumplirlas, con respecto a la celebración del gol de Adrián Liso. Más cosas, dice, Hakim lo dio todo. Una publicación de hace 3 horas, que es una fotografía del jugador del Real Zaragoza. Y luego ya lo último, hace 4 horas, pronto tendremos de vuelta nuestro torneo San Jorge. El 1 de mayo regresa a la Ciudad Deportiva el torneo San Jorge y tenemos muchísimas ganas. Bueno, leo una última más. Promoción por el Día de Aragón. Tenéis hoy y mañana un 20% de descuento en las entradas del Real Zaragoza Burgos. O sea que ya lo sabéis. Un 10% de descuento. Y en cuanto a lo que dicen los medios de comunicación, Heraldo, lo primero que tenemos es: el Real Zaragoza regresa al trabajo con la mirada en el líder. El equipo ya prepara la visita a Leganés, primer clasificado, rival ante el que será baja Mourinho por sanción. Víctor Fernández ha llamado a Juan Sebastián, Cuenca y Cortés del filial. Dice también, una nueva lesión deja fuera a Lekeixo durante alrededor de 3 semanas. El lateral izquierdo francés del Real Zaragoza sufre un problema muscular en el aductor, dicen, en la ingle de su pierna derecha. La ingle es jodida, ¿eh? Víctor Fernández deberá recurrir a Cedazca como lateral izquierdo. Y luego ya como tercera noticia destacamos las balas de plata de Michael Mesa. El futbolista del Real Zaragoza es uno de los goleadores más efectivos de segunda. Suma 10 tantos con tan solo 20 remates a portería. Y luego ya vamos con el periódico de Aragón, donde dicen, Lekeixo sufre una rotura en el aductor derecho y estará de baja un mínimo de 2 semanas. La lesión de lateral producida en Huesca es la cuarta del francés, que no jugará seguro frente a Leganés y Burgos y tampoco previsiblemente contra el Real Oviedo. Otra noticia que nos habla, golazo de Víctor, dice: solo el Eibar ha marcado más goles en los cuatro últimos partidos que un Zaragoza, que ha logrado 7. El técnico aragonés ya supera la media de un tanto por choque que no rebasaron Escribá y Velázquez. Baquis cumple este lunes un año entero sin marcar. Por cierto, que él cumplió 30 años. Y luego dice, un último artículo, una última noticia, el noveno pasajero en la zurda. Vamos a ver, y dice: Sedazka eleva 9 el número de jugadores que han ocupado el carril zurdo en esta liga en el Zaragoza, de lateral o carrilero, una clara muestra del error de planificación tras la lesión de Nieto en septiembre y con la fragilidad física de Lekech. Estas son las noticias del Real Zaragoza, de Heraldo de Aragón y del Periódico de Aragón. Y les cuento también que he estado mirando en el Periódico de Aragón a ver si había alguna noticia sobre lo que sorprendió ayer, y fue además la noticia más vista en el Periódico de Aragón sobre la subida del 50%, que ha sido retirada definitivamente y ocupado su sitio ya muy abajo por el comunicado oficial del Real Zaragoza, que no se da en su totalidad. Hoy en portada tampoco aparece absolutamente nada en el Periódico de Aragón. Bueno, pues vamos con nuestros invitados, con Andrés Ramírez, Fernando Muñoz, León Mimoso y Almudena Sopeña. Pues aquí estamos, con ese gol que canté hace no sé cuánto tiempo y que desde luego me llena de emoción recordarlo. Seguramente sería en segunda división, porque no voy a guardo goles de hace muchos años, pero bueno, este gol estaba cantado con auténtica euforia y se escuchaba la voz ya de persona serena, sensata y prudente. Don Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos y feliz día de San Jorge.
Exactamente, feliz día de San Jorge, feliz día de Aragón. ¿Qué es lo que le pedirías tú a San Jorge?
Bueno, yo le pediría evidentemente que el Zaragoza tarde o temprano, más pronto que tarde, ascienda a primera división, porque ya llevamos un montón de temporadas en segunda, una competición, bueno, divertida en cuanto a igualdad de puntos, pero que para el Zaragoza evidentemente no es la que debería disputar, porque el Zaragoza por ciudad, por próximo estadio, si es que al final se hace, que espero que sí, debería estar en la primera división, pero bueno, nos toca pasar por ese largo periodo del desierto en la segunda división y no queda otro remedio nada más que pensar que el Zaragoza cuanto antes pueda conseguir la permanencia definitiva, cosa que tiene ahora al alcance de la mano, y después ya empezar a planificar la próxima temporada.
Lo importante es que pudimos disfrutar el sábado, que pudimos disfrutar el domingo y la mañana de lunes de ese triunfo del Real Zaragoza en Huesca. No porque fuera en el Alcoraz, que creo que es lo que menos le importaba a los aficionados del Real Zaragoza, sino porque fueron 3 puntos ganados con 2 goles y además remontando, que es algo que no se hacía desde hacía, creo que, 3 o 4 años.
Y ganando fuera de casa, que el Zaragoza llevaba mucho tiempo sin ganar fuera de casa. Bueno, en definitiva, que se juntaron muchas cosas. Es verdad que hay gente que bueno, la rivalidad, cada uno se la toma como quiere. Yo lo que quería que el Zaragoza ganase el partido, me daba igual que fuera la Sociedad Deportiva Huesca como otro rival, porque eso acercaba prácticamente la permanencia del Real Zaragoza en la segunda división, después de una temporada convulsa, donde me parece que era el Periódico Aragón, en la última información que tú comentabas, bueno, el caso de la baja de Nieto, que no se cubrió bien en el mercado de enero la posibilidad de traer un lateral izquierdo, porque sabían que el jugador francés Lekech iba a tener problemas de lesiones como durante toda la temporada, el problema de que en enero no se trajera un delantero cuando se sabía que Baquis tenía problemas de lesiones y estaba actuando a un bajo nivel, y por lo tanto eso todo ha influido para que el Zaragoza, a estas alturas de temporada, tenga que estar pensando todavía que faltan 3-4 puntos para asegurar la permanencia. Pero bueno, es cuando en enero, cuando en noviembre se ofreció Víctor Fernández y no lo quisieron traer o no lo quisieron fichar, pues evidentemente, y aquí lo comentamos ya, que había cosas extrañas. Si Víctor no venía, posiblemente sería porque venía un entrenador de segundo nivel como Velázquez y que para enero nadie con Velázquez, un técnico, como digo, de segundo nivel, no iba a pedir que se reforzara la plantilla. Y al no reforzarse la plantilla, evidentemente, pues el Zaragoza entró en una espiral que nos lleva ahora mismo, como digo, a que todavía falte algún triunfo más para alcanzar la permanencia definitiva.
Exactamente, siempre decimos que, hombre, pues igual esta temporada con 44 o 45 puntos, al final tenemos que morir prácticamente los 49 o los 50. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y feliz Día de Aragón.
Feliz Día de Aragón, Día de San Jorge, que tal y como van las cosas, dentro de poco no será San Jorge, o será San Jorge, pero será San Jorge transgénero, además bisexual y no sé, con alguna otra cualidad, ¿no? Y luego, pues el dragón no será dragón, porque eso es matar a los animales. Y será pues un hombre machista, lógicamente. Entonces, después no, después desaparecerá San Jorge y el dragón, porque al entrar la República Islámica de España, pues evidentemente pues ya no habrá ni dragón, ni San Jorge, ni nadie. Ya no, ya retirarán la bandera, como también quisieron retirar las cuatro cabezas de los líderes musulmanes que, bueno, están en la bandera de Aragón desde 1144 y que bueno, pues algunos de la extrema izquierda quisieran quitar hace algunos años. Pero bueno, estos son comentarios que digo delante de Fernando Muñoz, sobre todo para excitarle.
No, 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 ya te he dicho que hacía días que no tenía un día de vacación. Estoy muy relajado. El sábado disfruté enormemente de ese triunfo del Real Zaragoza. Ya dije hace semanas que no pasaba nada por no ganar fuera de casa, que había que romper la racha el día y en el momento perfectos. Así se hizo. Y con la frialdad que dan las horas, pues leo y oigo cosas. Bueno. Que supongo que hay que vender periódicos y hay que hacer radios, pero yo lo de encumbrar al ISO me parece desde luego una desproporción. Una cosa es que el chaval hiciera un gol, hiciera un par de jugadas, tal, pero tampoco es que hayamos descubierto al nuevo Garrincha. Y bueno, pues el equipo hizo un buen partido. Es verdad que el Huesca me pareció lo mismo que creo que en 20 o 25 minutos que le he visto toda la temporada. Que es un equipo que, bueno, pues si gana los partidos es porque no encaja, pero bueno, el otro día el portero tuvo a bien dejarse meter un gol y luego evitó otro que fue al larguero, que era mucho mejor que el primero de Liso, y luego en el penalti, bueno, pues se tiró como el que se tira a buscar un paquete de tabaco que se le ha caído por la calle. Y entonces, bueno, pues la pelota entró perfectamente lanzada por Michael Mesa. Dicho esto, de la rueda de prensa me quedo con la agonía saludable de Víctor Fernández, que empezó a decir sus 63 años y tal y cual. Bueno, pues oiga, mire, esto es muy fácil. Cuando usted fichó tenía 63, a estas horas tiene 63 y cuando acabe la liga también. Entonces, y en noviembre o diciembre cuando se ofreció tenía 63. Aquí unos cobran y otros pagamos. Yo me parece estupendo que haya venido Víctor, pero. A ver, pena la mujer de aquel otro, ¿vale? Entonces, vamos a ver si medimos un poco las cosas. Y luego me gustaría también felicitar a Emilio Larraz por conseguir el playoff ya matemáticamente y por su renovación, algo que francamente, pues un club como el Real Zaragoza no puede dejar escapar a ese pedazo de entrenador, que por cierto, luego resulta que cuando suben los jugadores al primer equipo lo hacen estupendamente bien. Algún mérito también tendrá Emilio Larraz, aparte de los chicos. Pero bueno, eso ya, darle muchos méritos a Emilio en este club, pues no sé hasta qué punto está bien visto.
Ya lo sabes, y te lo he explicado varias veces, tanto en público como en privado, qué es lo
Sí,
que ocurrió. O sea que,
por eso, o sea
por
que,
eso.
y
Oye,
a partir
pero,
de
Juan.
ahí, bueno, me
Sí.
parece, no sé, el tiempo dará y quitará razones,
A ver,
pero me
Andrés.
parece.
Por cierto, no, iba a decir a Fernando que no marcó Bakis.
Que no
No,
marcó Bakis, ¿no? No
no,
marcó
es
Bakis.
difícil. Si no juega es complicado.
Bueno,
Sí. Bueno, pero
y
es que,
jugando
jugando también
claro,
lo
es
es.
que.
Imagínate si no juega.
Sí, claro, pero que es que, claro, es que lo que no puede ser, no puede ser. Es que al final, como decían mi buen amigo Valeriano Jarné, el río siempre va al mar. Entonces, para poner a Bakis, ponemos a Zon en punta, que pelee, que trabaje, y a Bakis lo dejamos donde tiene que estar, en el banquillo. Y por cierto, que tanto Fernando como yo, no sé si bien informados o no, ya nos llegan ecos de que Bakis está más fuera que dentro, pero ya veremos a ver lo que ocurre a final de temporada.
Pues sí, también he leído que Alejandro Francés, de las ofertas que tiene, va a elegir la del Valencia. Lo que pasa es que el diario digital que lo publica, pues yo creo que excepto la fecha no acerta una en toda la temporada, con lo cual tampoco hay que darle más crédito.
Dejadme presentar a nuestros invitados de hoy, tanto a León Mimoso como a Almudena Sopeña, que tienen tantas ganas de hablar como vosotros. León Mimoso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, compañeros. Un placer estar aquí en Minuto 32, como siempre, pero sobre todo en un día tan especial como hoy.
En un día como el Día de Aragón, el Día de San Jorge, donde los aragoneses nos sentimos satisfechos y orgullosos, y que nuestro nombre sigue y que está en la historia. Y que le pasa, pues ahora, como decía al principio, lo mismo que al Real Zaragoza, ¿no? Aunque, evidentemente, la victoria frente a la Sociedad Deportiva Huesca, por lo menos fue algo que nos llenó de tranquilidad y, sobre todo, de decir, por lo menos, le echan huevos.
Sí, porque bueno, fue un alivio sobre todo, era una situación muy compleja, era fundamental este partido, pues hubiera determinado el final de la temporada y si hubiera perdido frente al Huesca pues hubiera sido muy muy complicado. Yo realmente soy una persona optimista, pero estaba realmente preocupado, entonces bueno, el resultado fue maravilloso y eso que de reconocer que no pude ver todo el partido, lo vi de forma intermitente porque es que no lo podía soportar, o sea, llega un momento que soportar cierta tensión cuando es una cosa bonita, vamos a ganar una final, ganar un título como ha sido tanto en la historia del Zaragoza, pues se acepta, se asume, pero es que lo de este día ya fue una cosa, hemos tocado suelo y es un sufrimiento continuo.
Desde luego que sí. Almudena Sopeña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Feliz día de San Jorge, feliz día de Aragón. Bueno, yo tengo que decir que estoy contenta dentro de lo que cabe, porque el Real Zaragoza pues volvió a ganar el sábado. Además, pues tuve la suerte de vivirlo en el Alcoraz. La última victoria del Real Zaragoza, que fue en Andorra, también pude vivirla en directo, pero desde entonces habían pasado muchos meses, ¿no? Una victoria, pues yo creo que sobre todo balsámica y muy necesaria tanto para el equipo como para la afición. Creo que necesitábamos vivir esta victoria de esta manera y bueno, y sobre todo los tres puntos que sumamos que hacen que estemos más cerca de, iba a decir, de la meta del objetivo, pero no es ni meta ni objetivo, sino simplemente de podernos salvar esta temporada y de empezar a preparar la siguiente, qué cosas hay que trabajar y tomar decisiones, ¿no? Yo creo que antes de hablar del futuro tenemos que cerrar este presente, esta temporada tan horrible que hemos tenido y en la que hemos sufrido tanto los aficionados como los jugadores o como la gente del club. Y haciendo referencia a lo de Víctor, Fernando, yo creo que Víctor sufre a nivel emocional como zaragocista, como sufrimos todos. Y yo pienso que es que él no era tan consciente de lo que había dentro cuando vino. Tengo esta impresión, igual estoy equivocada, pero me da la sensación de que era mucho peor lo que había que lo que él pensaba que había.
Hombre, él en la primera rueda de prensa, o la segunda o la tercera, sí, no recuerdo, ya habló que Azón estaba en estado de shock. Y a mí eso no se me va a olvidar en la vida. Entonces, claro, cuando ahí pasa un entrenador y te deja ese legado, pues hombre, desde luego, la próxima vez que te lo cruces, como mucho le saludas por educación. Pero hay
bueno,
que reconocer que el equipo
que
estaba
que se hecho fue sin despedirse, por lo menos.
No, claro, es que el equipo estaba hecho unos zorros y de hecho yo espero que este año la pretemporada la haga quien la haga desde el banquillo, la enfoque de otra manera, que no volvamos a repetir los errores de jugar con el filial los partidos amistosos y que los fichajes sean una cosa testimonial, porque al final, en la temporada, que es muy larga, es verdad que lo de Nieto fue un accidente en Cartagena y que accidentes puede haber en cualquier momento, como le pasó a Guti, vamos a llamarlo accidente, pero que lesiones musculares en este equipo, yo no recuerdo una temporada como esta. O sea, entonces vamos a ver si en verano ya se plantan las bases de un buen trabajo y que el equipo intente aguantar las 42 jornadas la mejor manera posible, porque esto es un
calvario. Sí, lo que pasa es que primero tenemos que cerrar esta temporada. Y sí que me gustaría hacer un apunte sobre el ISO. Es verdad que he estado con la resaca emocional de lo vivido en la grada del sábado, porque la verdad es que lo pasamos muy bien y necesitábamos esto, ¿no? No he leído nada del ISO, pero sí que me gustaría apuntar que, bueno, ya conocemos cómo es la afición zaragocista, incluso algunos medios de comunicación, que tienden o bien a idolatrar a uno que viene, que acaba de llegar, y a la primera de cambio lo van a tirar por el suelo, porque esto es así, o sea, no es de otra manera. Entonces ahí sí que me gustaría apuntar que Adrián Lisso tiene 18 años, que todavía está en edad juvenil, que tenemos que dar tiempo a los jugadores para que vayan pasando las fases, para que se adapten, para que ese chaval de 18 años que juega otro día en Huesca y que mete su primer gol con el Real Zaragoza no sabe ni cómo celebrarlo. Que como bien apuntaba el otro día bajando de Huesca mi amigo Daniel Marcén, hay que darse cuenta que este chico ha jugado en tres categorías diferentes este año. Ha jugado con el juvenil, ha jugado en el Deportivo Aragón y ahora está jugando en el primer equipo del Real Zaragoza. Entonces, démosle su tiempo a él y a otros que vendrán, démosles confianza, minutos, que no vayan como turistas, porque de verdad que el patrimonio de cantera que tiene el Real Zaragoza es enorme, tiene un valor enorme y lo ha tenido durante todos estos años. Ya no nos han salvado solo a nivel de equipo, porque al final muchas veces ellos han tenido que tirar del carro, sino también a nivel económicamente con los traspasos que ha habido. Entonces, por favor, cuidemos lo que se dice, cómo se les trata y tener en la cabeza que es un chico juvenil.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Almudena en cuanto a que aquí creamos ídolos de barro en cualquier momento. Eso es evidente, porque también va mucho con el carácter aragonés de no defender lo nuestro muchas veces cuando sea lo mejor. Pero bueno, lo que sí que es evidente es que Lisso ha mejorado el rendimiento pocos minutos del amigo Valera, que a mí me parece un buen jugador, pero me parece que es un jugador que empieza muchas cosas y no acaba casi ninguna. Y por lo tanto, es verdad que no hay que crear ídolos de barro, pero yo, Lisso, en mi equipo, con las ganas que le pone, es un jugador desequilibrante, que tiene una buena zurda. Entonces, vamos, sí que es verdad que no hay que crear un ídolo de barro, pero sí que, como dice Almudena, hay que apoyar al chaval para que cuando salga al campo siga rindiendo. Yo reivindico lo de Lisso, reivindico lo de Azón, que es verdad que no es un jugador... no es un delantero de gran calidad, pero que pelea y entrega el alma, y que al final,
Andrés, el que acaba jugando es Azón todos los años. Vienen delanteros.
Ya veo cuatro,
El que acaba jugando es Azón.
Sí, pero aparte de todo, bueno, es que hay que tener en cuenta una cosa. Si el Zaragoza este año, a mí no me duelen prendas. Si hay un jugador como Michael Mesa que está rindiendo bien en cuanto a su capacidad goleadora, aunque es un jugador que lo hemos comentado Fernando y yo muchas veces, que da la impresión de que desaparece en algunos partidos, de repente aparece, lo que está claro es que ha marcado un montón de goles, pero aquí, si este equipo este año se salva, permanece, será por la ayuda del portero que vino en el mercado invernal, que está haciendo una gran temporada desde que vino, y también por Francés, Francho cuando ha jugado, el amigo Lisso ahora, Azón, Mollejo, es decir, con actores que en teoría, los de la casa y algún actor que no parecía como principal, son los que van a ayudar a salvar el equipo. Y por eso yo me alegro muchísimo de que los chavales de la cantera triunfen, de que hagan bien las cosas y que sobre todo cuando Lisso falle, sepamos que lo que dice Almudena, que es un jugador juvenil en formación y que hay que apoyarle, que no vamos a exigirle ahora que juegue.
Se va a equivocar, seguro. Al máximo
nivel, porque eso es imposible.
Equivocarse es importante también, porque con las equivocaciones se va aprendiendo. Y dejadme decir dos cositas. Primero, que lo que además hay que hacer con estos chavales es tener a jugadores destacados e importantes para que vayan aprendiendo de ellos en el terreno de juego, que es muy importante. Y lo decía Xavi Aguado también, decía cuando él llegó a hacer el servicio militar aquí a Zaragoza, era un crío, tenía 18 años, y sin embargo, pues oye, pues había gente como señor, etcétera, etcétera, que bueno, pues que fueron cogiéndole también. Y yo creo que es muy importante no decir, venga, ahora de repente cuatro o cinco jugadores del filial o del juvenil. Los chavales tienen que mirar en el terreno de juego, en el vestuario, en los entrenamientos, a sus propios compañeros, a los líderes, a gente que puedan admirar y decir, caramba, estoy jugando con ellos. Y luego darle paso a León Mimoso, porque si no se va a quedar sin hablar.
Paco, solo un apunte respecto a lo que decías. Sí. Xavi Aguado nunca ha ocultado, yo he tenido, bueno, como todos, siempre hemos tenido una buena deferencia con Xavi Aguado, un buen comportamiento con él, y él siempre que hablas con él reconoce que Xavi Aguado fue mejor desde que llegó a Zaragoza el Negro Cáceres. Un jugador también que le decía, ahora sal a tapar, ahora yo voy aquí, ahora tú vas a tapar aquel hueco. Quiere decir que cuando los jugadores de la cantera, o en este caso Xavi Aguado, que así era un jugador de la cantera porque venía, como tú dices, muy joven aquí, cuando han tenido gente al lado que les ha podido enseñar y los que han podido aprender. Entonces, yo aprendí, estuve un mes entero en Argentina viendo muchos partidos de fútbol y siempre me decían lo mismo. En un equipo grande hay que fichar la columna vertebral de un equipo. Después hay un montón de jugadores de la casa que te tienen que ayudar. Y el Zaragoza, para suerte, tiene esos jugadores. Luego, entonces, lo único que tenemos que hacer es fichar una buena columna vertebral y después los Francho, Guti y todos los que tenemos, seguro que vamos a hacer un buen equipo.
Totalmente, Andrés, estoy totalmente de acuerdo. Y solo para terminar, perdóname, Paco, también, como ha dicho Fernando, ya sabéis que yo soy muy canterista, que sigo al Deportivo Aragón tanto aquí como en algún partido fuera. Y nada, darles la enhorabuena tanto a los chicos del Deportivo Aragón como a Emilio Larraz por la gran temporada que han hecho, a pesar de todas las barreras que se han cruzado por el camino. En lesiones y también en jugadores que se iban de turistas con los anteriores entrenadores y la raza ahí ha tenido que hacer puzzles algunos días y aún así ha sido un equipo súper competitivo y que se han puesto como meta llegar al playoff y lo han conseguido.
Pues León Mimoso. Y
enhorabuena desde aquí.
Por supuesto que sí. Además, fíjate, hace muchísimo tiempo que conozco a Emilio Larraz, que yo, además, lo poco que puedo hablar con él es por WhatsApp. Digo, es que como hable de ti te van a joder. Entonces, por eso mismo prefiero no hablar de él, porque al fin y al cabo sabemos cómo funciona la oligarquía en esta ciudad. Bueno, Leo Mimoso, después de todo esto, que hemos metido muchísimas cosas en este micrófono y que tiene la repercusión en los aficionados, que algunos estarán de acuerdo y otros no, ¿qué es lo que opinas de todo esto? ¿O por dónde quieres salir para que vayamos retomando otros temas?
Pues mira, quería mencionar sobre Azón, se ha dicho algo muy interesante y es que claro, tienes que tener jugadores a tu lado de gran calidad que te vayan formando. Yo pienso en Azón y veo el problema que ha tenido este muchacho todos estos años, ¿no? Con los delanteros que han pasado por el Real Zaragoza, mal y poco habrá podido aprender de ellos. De Liso también me gustaría comentar que tiene dos virtudes que a mí me encantan, que son sangre fría y ambición. Y bueno, también humildad, ¿no? Yo creo que son factores importantísimos para alguien que quiera triunfar en el Zaragoza. Y de Michael Mesa, que se ha mencionado también, decir que, bueno, ha marcado 10 goles, pero en realidad ha marcado 12. No nos olvidemos que anularon 2 goles de Michael Mesa y efectivamente, aunque parezca un jugador indolente en el campo, que parece que no pasa el fútbol por él, yo me gustaría siempre tener en mi equipo centrocampistas o puntas que pudieran marcar pues 12 goles, ¿no? Ya sería un paso adelante.
Es que además Michael Mesa lo que ha demostrado es que ha tirado 20 veces a puerta y ha marcado 10 goles legales. Ojo, el 50% de los disparos a puerta han sido gol y que todos los goles que ha marcado han sido extraordinarios. Tiene una calidad tremenda. Yo, que no lo conozco, por supuesto, quiero salir un poquito en su defensa, porque al fin y al cabo no me extraña que un jugador con talento, porque él se le fichó por el talento que tenía, por el toque de balón y por su disparo a puerta y posicionamiento, tiene ya 30 años, claro, se tiene que aburrir muchísimo. Hay momentos en los que se ha tenido que aburrir tanto que el hombre casi pilla una depresión como la de Bakis.
Y a todos nos gustaría que además de los 10-12 goles que ha metido, pues participara mucho en el juego y fuera muy bueno también defensivamente, etcétera. Pero bueno, entonces ya no estaría en segunda en un Real Zaragoza, ¿no? En esta situación en la que estamos. Estaría pues en primera división jugando con los dos o tres mejores equipos o en la Premier o en algún sitio. Lógicamente tenemos también que asumir que es difícil que en nuestra plantilla haya jugadores ya totales. Deberíamos conformarnos pues eso, con alguien en su posición que marcará 10-12 goles. Yo creo que es bastante.
No sé si se nos ha cortado, vamos a ver si puedes volverte a enganchar, pero bueno, hablabais antes de la Romareda, ¿no? No sé si hablaba yo, hablabais vosotros. El caso es que igual tenemos que jugar en dos sitios, ¿no? En ese campo modular, en ese campo para 23.000 espectadores que se puede hacer en un año aproximadamente. No sé qué os parece este tema del campo de fútbol, lo de la Romareda, que unos se saben si van a derribar solamente el fondo sur y los edificios que hay anexos, o si realmente se va a empezar a jugar ya en el otro estadio cuando esté preparado, que se puede hacer en muy poco tiempo. No sé qué informaciones o noticias o deseos tenéis de eso.
A mí me preocupa básicamente lo que, bueno, pues está saliendo últimamente, Y sobre todo, lo dije la semana pasada, me cabrea bastante que cuando alguien se plantea hacer un campo de fútbol y pagarlo, como quisieron hacer los dueños, pues luego, por injerencias de partidos políticos, acabe pagando solo el 33%. Entonces, y que el otro 66% entre la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Zaragoza lo abonen. Entonces, eso me molesta, pero también me molesta que cuando tú planteas hacer el campo de fútbol y sabes que tienes una masa social de 28.000, evidentemente cualquier alternativa tiene que estar en esa cifra, porque si no, tenemos varios problemas. Y luego me molesta también que cuando el otro día le preguntan a la alcaldesa, que lo dije en este programa, la semana pasada, que el jefe de bomberos había hecho unas declaraciones, que me fue un apunte que me pasó además a Almudena, que se lo agradecí en directo y lo vuelvo a hacer ahora, porque las tenía ya guardadas esas declaraciones del jefe de los bomberos, dijo que era una zona inundable. Cuando le preguntan a la alcaldesa, poco menos que se lo toma cachondeo y diciendo que, bueno, que cómo se le ocurre al periodista preguntarle eso. A ver, yo aquí hay cosas que según pasa el tiempo veo más extrañas. Primero, no se contempló la opción de un campo anexo o llámele X. Luego, no entiendo por qué se tiene que hacer ese campo modular con un coste que todavía se desconoce. Cuando sigo pensando, y en esto voy a recoger pues una declaración en Facebook de gente que ha estado trabajando conmigo en la jungla, que decían, bueno, pero es que en el Pedro Sancho ya hay una tribuna. O sea, habría que hacer tres para ese campo modular. Si al final queremos hacer la ciudad del deporte allí, pues oiga, no empecemos de cero, vamos a aprovechar lo que ya existe. Pero no lo sé, es que veo cosas que no me terminan de cuadrar y que al final no sé por dónde va a salir esto. Desde luego lo de ayer del aumento del 50% de los abonados tampoco ayuda mucho, pero bueno, ya conocemos a según qué medios y una de dos, que lo hablamos ayer. O alguno lo ha hecho con muy mala baba, o le han metido un gol por la escuadra, pero claro, por la escuadra y encima no ha ido a mirar si el valor era reglamentario, porque lo mínimo es preguntarle a la fuente si es verdad semejante barbaridad. Entonces, no lo sé, yo estoy un poco preocupado, y eso que luego me gustaría volver a hablar del equipo una vez que terminemos el tema Romareda.
Pues venga, ¿quién se anima? En el minuto 32.
Yo.
Habla. Habla.
Ahora.
Que estaban los pitidos porque es el minuto 32, ¿no? Y yo nunca lo voy a olvidar todo esto, por eso se llama este espacio minuto 32.
Yo respecto a lo que dice Fernando del campo, yo lo tengo claro. Yo si el campo va en lo que va a ser la ciudad del deporte, me parece bien que se haga ese campo modular y después entiendo que habrá que... lo que no se dijo el otro día es si... Al empezar a construir la Romareda o reconstruir, como queramos, la nueva Romareda por fases, ¿cuántos espectadores van a acudir al estadio? 20.000 por 20.000, yo prefiero que esté el estadio modular y que evidentemente las obras de la Romareda se hagan en menor tiempo porque eso va a beneficiar a todo el mundo. Pero como ese dato no se ha aclarado, si en la Romareda van a poder entrar 20.000 por 20.000 del campo modular... No, si es así, no hay elección. Yo creo que es la mejor solución. Si en la Romareda va a haber capacidad para más gente mientras se vaya haciendo la reconstrucción del estadio, está claro que la gente va a preferir que la Romareda, aunque esté más tiempo en obras, se haga por fases y no llevar a la afición al estadio modular, porque lo que querrá la gente es acudir a ver a su equipo. Por lo tanto, también decir que si no se hace el campo modular, el estadio modular, cuántos partidos se van a tener que jugar fuera de casa, en dónde se van a jugar. Entonces, son cosas que, como dice Fernando, yo no sé si es raras o no, pero lo que está claro es que no se han concretado muchas cosas y que por eso ahora mismo tampoco yo me atrevo a dar una opinión con todas las cosas, con todas las hojas del rábano en la mano, porque no tenemos datos de todo eso que yo estoy comentando. Entonces, veremos a ver por dónde sale el sol al final. Lo que está claro es que si una cosa con la otra va a servir para que el estadio lo tengamos antes, yo estoy de acuerdo con el estadio modular. Si en la Romareda va a poder entrar más gente de la que podría entrar en el estadio modular cuando se haga la reconstrucción, pues yo apostaría porque se haga la Romareda, porque va a haber más gente en el campo de fútbol cuando juegue el equipo.
A ver, como aficionados, León Mimoso, Almudena Sopeña, el que queráis, que comentéis sobre esto, porque evidentemente se sabe muy poco y uno se pregunta si un estadio modular va a costar X millones, porque luego se va a desaprovechar y se va a ir quitando, ¿no? Y por otra parte, si pueden jugar más de 20.000 espectadores simultáneamente en la Romareda, aunque duren 4 años las obras, bueno, ¿por qué no se va a hacer así? ¿O por qué ahora mismo no se sabe, ni se dice, ni se comenta si hay algo que no conocemos y que está detrás de todo esto?
Esa es precisamente mi duda principal, ¿no? Realmente, si se lleva la idea de hacer ahí a la ciudad del deporte, ¿por qué no se hace no modular, sino ya definitivo? A mí me preocupa sobre todo si se hace modular, por ejemplo, temas como los accesos, el tema de, por ejemplo, el tema de tuberías, etcétera. Claro, hay que hacer muchas más cosas que simplemente unas gradas y un terreno de juego. Imaginaos 20.000 personas cuando tengan que ir al servicio en el descanso, ¿no? O sea, ahí tiene que haber un mínimo de logística, no se puede improvisar ni se puede hacer demasiado a la ligera. Y luego realmente sí, se lleva idea de hacer ahí la ciudad de deporte, hazlo ya definitivo, haz los accesos ya definitivos, hazlo ya con vistas a que en un futuro allí haya instalaciones de todo tipo. Lo que es el concepto de hacer un estadio fuera, aparte de la Romareda, para agilizar plazos y quitar incomodidades, bueno, pues eso me parece bien. Yo creo que se han dado cuenta sobre la marcha de que eso era un plan factible, que encima no era económicamente ruinoso, porque a pesar de que vaya a costar 10, 12 o 15 millones al final, bueno, pues el ahorro en las obras y el poder sacarle rendimiento económico a la nueva Romareda un año y medio antes, pues bueno, pues eso ya tiene un tema económico que compensa el coste que tiene lo otro, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchísimas dudas que yo creo que incluso ellos mismos tienen. Yo creo que es un plan que no tienen decidido y veo un poco de improvisación sobre la marcha.
Bueno, yo un poco sí también estoy un poco de acuerdo con todo el mundo, todo esto es opinión, no es información. A mí me gustaría sacar dos temas también a colación del estadio. El primero es que por una parte tenemos la gestión que tiene que hacer el Real Zaragoza con los abonos del año próximo. Entonces yo espero que cuando estemos ya matemáticamente salvados, se empiece a dar algo de transparencia y de información a todos aquellos abonados que van a estar afectados por el derribo de Gol Sur. Igual que el año pasado en mayo estábamos pagando ya los abonos, pues yo creo que habrán preparado ya todo para tenerlo transparente, ¿no? Para el abonado. Es un poco irónico lo que estoy diciendo, pero bueno. Y por otra parte, creo que en cuanto al campo, lo primero que tiene que hacer la Sociedad Nueva Romareda sería establecer una persona que creo que están buscando, presidente o secretario, o que sea el portavoz de los tres socios que son parte de esta sociedad, el Real Zaragoza, el Ayuntamiento y la DGA, y que sea quien hable con los periodistas, con los medios de comunicación y que pueda ser, bueno, que estar cerca de la información, ¿no? Porque es sobre todo lo que nos falta. Yo creo que efectivamente este año se va a jugar en la Romareda y que ellos mismos se han dado cuenta que quizá por capacidad y a nivel de seguridad no era viable ese segundo año jugarlo la Romareda, ¿no? Yo creo que a nivel de seguridad posiblemente sea lo más importante. Claro, ahora dices, voy a hacer un campo portátil, pero un campo portátil, por poco que cueste, tenemos que intentar que se pueda aprovechar después. Yo no sé si esto lo han tenido en cuenta o no, y como bien decía Leo Mimoso, a mí también, desde el primer día me preocupa el tema de todas las acometidas. Porque claro, hay muchísimos requisitos para jugar un partido de fútbol hoy en día de la liga. Y a nivel de seguridad de la policía, a muchos niveles. Hay que cumplir con muchísimos aspectos de seguridad y de cosas que allí ahora mismo no hay. Entonces, en un año somos capaces de hacer un campo portátil con todas las normas de seguridad, de luz, de agua, de requisitos de la liga, de imagen, de... No lo sé, yo no tengo ni idea, pero también me surgen muchísimas dudas.
Sí, a mí, yo también, en la línea que comentan tanto León Mimoso como Almudena, yo hay una cosa que está clara. Yo también me preocupa más el tema de accesos, el tema de infraestructuras, para poder instalar ese campo móvil. En el tema económico, con todo que 10 o 12 millones de euros es dinero, yo estoy en la línea de lo que decía León Mimoso. Hay evidentemente una cosa, sí, la gente puede, las obras de la Romareda se acaban 2 años antes de lo previsto por con ese haciendo ese campo móvil, está claro que después lo vas a recuperar ese dinero porque a los 2 años se va a poder comercializar ya la Romareda, no solo en el tema de que el Zaragoza juega allí, sino a la hora de hacer conciertos y otra serie de eventos. Por eso el tema económico me preocupa menos. Y después, ya que he hablado ahora, yo voy a aportar una idea. Decía Almudena de nombrar una persona que sea la que hable con los periodistas y también que se encargue, sobre todo ya de planificar cómo van a entrar los socios, cómo va a ser la campaña de abonados. Y yo aportaba el otro día una idea, o pensaba yo una idea, que era que para mí, si se hace al final ese campo móvil, la temporada que el Zaragoza o las temporadas que el Zaragoza vaya a jugar allí, o mientras se hagan las obras de la Romareda, yo daría prioridad a los socios antiguos, pero también lo que haría sería partido por partido de forma nominal. Me explicaré. Quiero decir que hay veces que hay gente que no puede ir a los partidos de los viernes o de los lunes, que se juegan bastantes, se han marcado ya bastantes esta temporada partidos a Zaragoza en viernes y en lunes. Por lo tanto, está claro que la gente que acude a la Romareda a los partidos de los viernes y de los lunes no es la misma que acude los sábados y los domingos. Por lo tanto, habría que hacer un listado nominal para cada partido para intentar que si hay gente que trabaja y no puede ir a esos partidos, le pueda ceder la plaza al siguiente socio que le corresponda por antigüedad. Es decir, nómina para ir partido a partido.
Yo, sinceramente, Andrés, me encanta que en el Día de San Jorge mantengas este grado de ingenuidad infantil.
Pero es muy fácil, Fernando. Yo creo que es muy sencillo.
Pero que está súper gerente.
Que todos los socios digan los que pueden ir.
No voy a decir que me parezca malo tu idea. Pero fíjate, cuando hemos empezado a decir que no hay nadie, después de haber creado la sociedad, que esto han pasado 2 meses, que sea el presidente de esa sociedad o el portavoz.
No, el presidente, el gerente. Porque ellos han denominado claro, supergerente con un salario sociedad, pues de 80.000 euros. Vale. Ojo, 80.000 euros de salario. Quiero decir que está muy bien pagado.
No hemos encontrado a nadie. Yo creo que todavía Cristian Lapetra se ofrecería voluntario de nuevo. Pero dicho lo cual y salvando el chiste, me parece, y lo he dicho antes, que la idea, yo la leí el otro día a Miguel Verón, que vuelve a decir lo mismo. ¿Para qué vamos a empezar a hacer un campo nuevo cuando ya tenemos el campo de la Federación, que ya tiene una tribuna cubierta y que harían falta solo 3, que el tranvía llega hasta allí, que hay autobuses que llegan hasta allí y se podrían prolongar las líneas? Es que lo que queremos hacer otra vez es la casa por el tejado. ¿Qué vamos a hacer? ¿El campo de la Federación, luego otro campo de 20.000? Como lleva ruedas, luego lo movemos de un sitio a otro. Oiga, de verdad, es que al final parece...
Que no lleva ruedas tú.
Que parece por de pueblo, joder. Es que no puede ser. Que es que Montilivi se hizo de esta manera y se hizo poco a poco y se hizo un campo que probablemente además ahora tienen que apañar porque el año que viene van a jugar en Europa. Pero lo que no puede ser es que si se decide que se tira la Romareda el día 7 o el día 8 de julio y se empieza a meter la excavadora, cosa que a alguno le va a doler la cabeza de ver que al final no va a llevar la placa a su nombre, pues me parecería estupendo. Pero, hombre, vamos a utilizar las cosas que tenemos. Es como si mañana me dicen, no, es que vamos a poner en la avenida Tenorfleta un pabellón para que juegue el baloncesto el Casademont. Diremos, hombre, pues perdóneme, y hay uno en el Príncipe Felipe. Pues aquí igual dice, no, vamos a crear un campo para 23.000 personas, vamos a hacerlo nuevo, nos va a costar X millones. Oiga, ¿no será más fácil empezar y aprovechar lo que ya hay? Pero bueno, supongo que eso debe ser muy complicado. Dicho esto, me parece que la gestión, yo creo que ya debe de ser de obligado cumplimiento, que no tenga que aparecer la alcaldesa, que al final la pobre mujer igual está en el día del libro, que haciendo una rueda de prensa a la Romareda, que tal, que me parece estupendo, pero que tiene que haber una persona que dé la cara. Claro, encontrar una persona de acuerdo al Zaragoza, de acuerdo a la DG y de acuerdo al ayuntamiento, tela, porque, en fin,
o que,
si seguimos
o que
pidiendo
no te la quieran
un portavoz
meter
en el club,
otros.
No, pero que, digo, ¿eh? Que si seguimos todavía 2 años o 3 después de la llegada de la nueva propiedad, pedimos un portavoz en el club, uno para las peñas y uno que hable genéricamente para que no sea Cordero una vez cada, o sea, dos veces al año, o tres, una al principio, otra a la mitad y otra al final, o que salga Sanjay para contarnos un cuento, y si pedimos a alguien que dé la cara día a día, porque el presidente la última vez que vino fue en Navidad y supongo que no vendrá hasta que empiece la temporada próxima, pues o ponemos aquí un poco ya a cada uno en su sitio, o esto es un desmadre absoluto, pero bueno, es lo que hay, por desgracia, pero bueno, luego no quiero que se me olvide hablar del equipo otra vez.
De todo esto, León Mimoso, Almudena Sopeña, Andrés, ¿qué comentáis? Hombre, yo lo que pienso también, primero, que un gerente que cobre 80.000 euros tiene que estar muy, muy, muy bien preparado y formado, y además tener experiencia para llevar una gerencia de estas características de forma tan complicada.
Como igual es el León gallego que hablábamos el otro día, que ya no sabemos hablar de él.
No lo sé, no lo sé. Pues, y luego también en las infraestructuras. Yo creo una cosa, que si creas unas infraestructuras no es lo mismo que meen 20.000 personas que meen 15. Y eso es lo que, no es lo mismo poner una carpa de circo. Yo que he sido pequeño también y he ido a los circos cuando había animales y todo esto, no es lo mismo poner una carpa de circo que un campo para 20.000 personas, que es que en Zaragoza no lo hay. Y luego, pues, ¿qué vamos a hacer con esas infraestructuras? ¿Cómo se va a regar ese campo para que esté en perfectas condiciones? ¿Cómo se van a acometer las tomas eléctricas para poder iluminar un escenario de esas condiciones cuando sea otoño e invierno? Yo creo que evidentemente eso es muy preocupante. Andrés, que te he quitado el uso de la palabra.
No, pero simplemente por lo que comentaba Fernando, el gerente, pero vamos a ver, bueno, esta semana, aunque no venga el caso, pero que es igual, esta semana ya me parece que decían desde el club que celebrábamos 30 años de la última Copa del Rey, o no sé qué copa habíamos ganado hace 30 años. Que es que en el mundo del fútbol y en todos los ámbitos de la vida se celebran los 25, los 50 y los 75 años. Que hay alguno en el club que hay que explicarle que el Zaragoza es muy grande y que cuando hay un título que se ha ganado hace 30 años no estamos celebrando nada. O sea, no tenemos que celebrar nada. Entonces, tendríamos que buscar un gerente que sea de aquí, que conozca la idiosincrasia del aragonés, que conozca cómo es Zaragoza, que conozca dónde se puede Zaragoza para decir... Yo creo, o estudiar con un grupo de expertos dónde colocar mejor el estadio. Entonces, yo no sé si tenemos esa persona porque...
Andrés, que te interrumpo porque quiero presentar mi candidatura a gerente de la sociedad. Vale, vale. ¿Cuánto habéis dicho? 80.000 euros. Yo me presento.
80.000 euros, sí.
Brutos.
Sí, pero yo a lo que iba es encontrar esa persona que sea un aragonés, que es que ya, o sea, que me parece muy bien que la gente del club, los de ahora mismo los que están en prensa, que lo hacen muy bien, que intentan vender el club, pero que no, que es que esto para conocer esto, para saber lo que es el Zaragoza, queramos o no queramos, tiene que ser gente de aquí, que si traemos un gallego, a mí me puede parecer que sea muy buen profesional, que yo no estoy en contra de que venga un gallego, de que venga un catalán, de que venga donde sea a trabajar, pero que tenemos que tener en la sociedad un gerente y gente preparada que sea de aquí, que sepa de qué va esto, que sepa nuestra forma de pensar, que sepa lo que es el Real Zaragoza. Y eso tiene que darle una vuelta al club y pensar que en Aragón hay profesionales que pueden hacer perfectamente esa labor, como la labor de prensa, como otra serie de labores, que no necesitamos que venga un navarro para escribir
pues
del Zaragoza.
Venga un navarro para informar del
Zaragoza, que no, que eso te no lo sirve. Te lo compro, pero te pregunto, ¿quién es el que decide?
No, bueno, bien, que sí, que ya sé que el que decide es gente de fuera, pero que yo en esta vida, Paco, que tú has sido un impulsor de grupos. Entonces has intentado rodear de gente que, aparte de aprender, sean profesionales. Entonces, que eso no me sirve, que yo puedo caer como un marciano en determinado lugar, pero tengo que ser lo suficientemente listo como para rodearme de gente de ese lugar para que saque la nave adelante. Que no me sirve que sean de fuera. Que
pues tiene que ser muy difícil fuera, porque no lo encuentran, Andrés. No lo encuentran. Entonces, debe de ser muy complicado. Porque si además tenemos que estar de acuerdo con la línea editorial, con la gente de las finanzas de esta ciudad, con el partido político que gobierna ahora mismo, con... Pues claro, son muchos cons. Y al final, o llamamos a Mari o nos quedamos con los cons.
Bueno, pero aquí con los cons, aquí el problema está en que al final, yo espero que esta vez sí se haga el estadio, que al final tengamos la suerte de que por fin Zaragoza tenga un estadio como le corresponde, que se tendrán que juntar a lo mejor todos los astros y que al final se va a hacer seguro, que espero que sí, porque es que se necesita ese campo de fútbol. Entonces, que todo el mundo de una vez por todas en esta tierra se ponga de acuerdo y todo el mundo vaya al frente y sepa dónde vamos y dónde queremos ir.
Bueno, lo veo complicado, pero bueno. Almudena, León.
No, nada, yo, bueno, he lanzado el tema del supergerente porque creo que es necesario que haya alguien que sea portavoz, y si además tiene esta sensibilidad y conoce la idiosincrasia de Aragón, de Zaragoza y del Real Zaragoza, pues sería lo ideal, ¿no? Yo creo que ya es momento, porque pues eso, no sé si hace 3 meses que se fundó la sociedad, y van a empezar los trabajos y las obras dentro de 2 meses, y creo que tiene que haber alguien que explique el porqué de las cosas y el cómo.
Y aparte yo solamente un apunte, ahora que decía lo de supergerente Almudena, y lo reivindico, Víctor Fernández sí a manager del Real Zaragoza. Yo lo vengo reivindicando hace mucho tiempo. Ese es el puesto que tiene que ocupar Víctor Fernández. Y un supergerente aragonés, que tenemos gente preparada. Y me parece muy bien que el dinero venga de fuera, que los responsables del Zaragoza hayan venido, aparte de porque intentar ascender al equipo, para hacer negocio. Pero entonces que busquen gente capacitada aquí, que la hay, que la busquen.
León,
un cambio de guión.
Malmudena. Sí.
Estoy de acuerdo. No hablo de otro millón, Andrés, que efectivamente. Yo, además, yo creo que este año, bueno, está lanzando unos mensajes Víctor Fernández, como que igual no puede ser entrenador, y quizá ya sí que en el acuerdo que firmaron hay algún tipo de cláusula o algo para que sea otra cosa, ¿no? Respecto al supergerente, también me gustaría decir que los equipos de fútbol ahora son sociedades anónimas, y yo estoy muy a favor en el mundo de la empresa de favorecer el tema de la meritocracia y la profesionalidad, ¿no? Y me da igual que seas de Toledo, Zaragoza o Sebastopol. O sea, a mí me interesa un gran profesional. Pero sí que es cierto que los equipos son sociedades anónimas deportivas, y es una figura muy, muy singular. Son especiales, ¿no? Son empresas un poco diferentes de lo normal. Y yo creo que sí, que efectivamente estoy de acuerdo con vosotros en que tiene que haber algún tipo de esencia zaragocista, alguien que ame el club, no solo desde el punto de vista profesional. Entonces es fundamental que se busque una persona que tenga ese perfil, que esta vez, en este caso concreto, sea alguien que tenga algún tipo de enlace o nexo con el Real Zaragoza en su historia o algo, ¿no? Porque es importante.
Seguramente, Andrés, perdona, Paco, ibas a decir algo.
No, pero termina.
No, digo que seguramente Andrés y tú, o quizá Andrés porque ha estado más reciente mezclado con la gente de la cantera y demás, pero tú has narrado partidos de Jesús García San Juan. Es una persona muy preparada, es una persona que en Escocia se ha dado vida con los campos de golf, que un aragonés se plantea hacer campos de golf o a dirigirlos en Escocia, que es la cuna, es como si viene un escocés a torear a España, perdónenme la similitud, pero no, pero quiero decir que para salvar el ejemplo con una barbaridad, pues es el que es. Entonces, quiero decir, Jesús García San Juan, Ángel Lafita, que está metido en el mundo de la empresa. No sé, gente que realmente, ya no hablo de los Santi Aragón, Chucho Solana y demás que se han quedado a vivir en Zaragoza, Miguel Pardeza. Quiero decir, hay gente que se ha quedado a vivir aquí, que no son de aquí, pero los consideramos de aquí. El mismo Xavi Aguado, no sé, mucha gente que puede ser vinculada a ese cargo para que la gente vea una figura diciendo, hombre, pues este no es del partido tal, o este tiene el pasado tal, por ejemplo, por no traer a Eduardo Vandrés ahora, sacarlo de la federación y meterlo aquí. Sería ya el colmo del
mundo. No, por favor.
No, claro, por eso quiero decir que vamos a buscar a una figura que no haya tenido ninguna vinculación ni con los anteriores, ni con estos, ni con los futuros en un momento determinado, sino que simplemente busquemos su mérito. Igual que Javi Paredes, pues es de asturiano y se está buscando las cabichuelas para ser presidente de la Federación Aragonesa, con todas las trabas que le están poniendo, pues bueno, al final Javi Paredes es un zaragozano más. Bueno, pues vamos a buscar gente que esté preparada. Si no es vinculada al Zaragoza, pues será una pena. Pero bueno, al final lo que decía León Mimoso, pues que venga el mejor, pero que ya hace falta sí o sí. Y como veo que se nos va a escapar y quería hablar de dos nombres propios, quería hablar de Cedazca. No sé si habéis visto un vídeo que publicó el Real Zaragoza al acabar el partido, en el que solamente se señala el número del pantalón, que es el 2, y dice, esto va por Belsué. Hombre, pues un tío que lleva aquí desde enero, que lleva 4 meses y que lleva el 2 y sabe quién es Alberto Belsué y demás, me dice mucho. Porque hay gente que ha pasado por aquí, se han marchado y no saben dónde está la calle Alfonso. Bueno, pues es importante que este chaval, aparte de el otro día, el segundo tiempo que le tocó hacer, en una posición que no es la suya, pero cumplió y de sobra, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer con este chico. Pero sobre todo, el minuto que quería dedicar era para hablar de Marc Aguado. En este programa, y no me duelen prendas en reconocerlo, e incluso en mis puntuaciones postpartido, yo he sido bastante crítico con Marc Aguado. No sé si será la colonia de Víctor o la primavera, o desconozco cuál de todas las circunstancias es. Pero el primer tiempo que hace el otro día Marc Aguado es para enmarcarlo. Y claro, igual que le hemos dado palos al equipo porque no iba hacia adelante y no metía goles y demás, pues da la casualidad que la mejoría de Marc Aguado coincide con que el Zaragoza llega al área y con que el Zaragoza hace goles. Entonces, bueno, vamos a poner a cada uno en su momento, igual que aquí, y no soy el único que le hemos dado palos a esa doble pareja, Aguado-Moya. Bueno, pues yo considero que el otro día Aguado ya hizo un muy buen partido, que cada día va más, pero sobre todo en Huesca a mí me encantó. No sé, en el campo que estuvo Almudena, no sé si le pareció lo mismo.
Fernando, pero yo, antes de que hable Almudena, perdona. Simplemente que yo repito y lo mantengo. Yo dije aquí en este mismo programa de Twitter que el amigo entrenador Velázquez había secuestrado al equipo. Tú haces un equipo para jugar al ataque. Tú en verano haces un equipo que fichas un montón de jugadores con gol. Y después resulta que fichas a un entrenador que mete al equipo atrás y arruina a varios jugadores. Azón, Aguado, Moya. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que yo lo tengo muy claro. Cordero, vete ya. Porque no se puede admitir lo que hizo Cordero trayendo a Velázquez y hundiendo a un equipo que estaba hecho para jugar al ataque. Entonces, Víctor Fernández lo único que ha hecho ha sido dar libertad a los jugadores. El Zaragoza no es un jugador, no es un equipo que tenga tanto el balón como lo tenía antes, que enreda poco en la parte de atrás y que intenta llegar arriba. Y que desde el partido del Español ha marcado goles en todos los partidos. Con lo cual quiere decir que el amigo Velázquez nos hizo un favor de meter al equipo atrás y meterlo en la parte baja de la clasificación por culpa del señor Cordero, que fue el que lo trajo.
Pues ya que han tenido su minuto tanto Andrés Ramírez como Fernando Muñoz, vamos ya, porque estamos ahí 58, con Almudena Sopeña y León Mimoso, para que ella también explique o exprese ese último flash, ¿no? Esa última víscera cardíaca que yo decía anteriormente en otros momentos. ¿Qué es lo que quieres decir?
Mi víscera dice que por favor se acabe lo antes posible este sufrimiento, que consigamos los puntos necesarios para la salvación. Y que podamos estar tranquilos y empezar a trabajar para lo que va a ser el año que viene. Simplemente, yo creo que estamos todos muy cansados.
Muy cansados,
muy, muy, muy castigados por esta temporada. Yo creo que también porque ha sido una montaña rusa, ¿no? Porque esperábamos mucho, se creó muchísima ilusión en verano, ya se había acabado la anterior temporada con ese partido de despedida de Alberto Zapater. Que movilizó a gran parte de la afición y se empezó el año con muchísima ilusión, ¿no? Esas cinco victorias que vienen seguidas y a partir de ahí, pues del cielo al infierno, ¿no? Como me gusta decir a mí, pero es lo que ha ocurrido. Entre todo eso, pues ha habido dos cambios de entrenador y idas y venidas. Entonces, bueno, todas las lesiones, ha sido un año horrible. Entonces, pues eso, que si podemos sumar en Madrid, en Butarque el sábado, muchísimo mejor. Y veremos lo que hacen el resto, ¿no? Pero ahora nosotros lo tenemos en la mano para conseguir la salvación matemática y olvidarnos de este año otra vez. Iremos a por el duodécimo.
Efectivamente. León Mimoso, para terminar.
Efectivamente, qué cruel ha sido esta temporada, ¿eh? Hemos llegado a tocar el cielo con los dedos y la caída ha sido mayor que nunca. Por eso ha sido una temporada tan dura y tan cruel. Pero me gustaría decir dos cosas rápidas, simplemente, que se han mencionado. Respecto a Cordero, efectivamente creo que ha sido un director deportivo pésimo. Sin embargo, pienso que es muy buen fichador, es un conseguidor. Lo que más o menos ha querido, lo ha fichado. Entonces yo creo que una temporada más a las órdenes de Víctor Fernández, o sea, cuadrándose frente a Víctor Fernández con lo que él le pida, yo creo que podría ser muy útil. Y lo segundo, Andrés ha dicho algo sobre lo de los abonos del año que viene, etcétera. Yo creo que el criterio de antigüedad no debería ser el único, porque bueno, hay mucha gente joven con muy poquita antigüedad que anima como los que más, que tienen el sentimiento zaragocista muy profundo, y sería una pena que van a todos los partidos, sacrificar a toda esa gente y bueno, imaginaos 20.000 butacas y la mitad medio vacías, porque gente de mucha antigüedad, pues normalmente por salud o por lo que sea, no puede acudir todos los partidos. Habría que hacer un híbrido, una mezcla. Yo creo que es el criterio que habría que seguir.
Ocho en punto de la tarde, ha sido una tarde de fiesta, de Día de Aragón, de Día de San Jorge, muy emotiva, donde se han trazado líneas importantes de cara al futuro, sin conocer muchos secretos y profundidades de lo que pasa en el Real Zaragoza, se han aportado posibilidades, y lo que desde luego se ha hecho es comentar, hablar, y yo creo que en esa conversación, en esa inteligencia global que supone una afición, que supone también un sentimiento, una formación, porque no olvidemos que los aficionados del Real Zaragoza o son críos, o son jóvenes, son mayores, son muy mayores, pero que algunos tienen una gran formación y que otros están adquiriéndola y que tienen un conocimiento importante. Es decir, que todos pueden participar y todos deben participar en este Real Zaragoza y que a estas alturas no sabemos muchas cosas. Lo importante ahora es conseguir una victoria, si se puede, en Butarque, que sería ya más o menos tranquilizar la situación y unos malos resultados de los que van abajo, y ya estar tranquilos para ver lo que pasa y qué decide Víctor Fernández o qué decide el propio director deportivo. Ya sabéis que hay que pagarle 1 millón de euros para que se marche, y que no veo a Cordero poniéndose a las órdenes de Víctor Fernández, porque también, y yo lo conozco hace mucho tiempo, tiene muy mala leche y cuando se quiere cepillar un tío, se lo cepilla, pero bien. A ver, que yo hago lo mismo o peor incluso, que soy más viejo que Víctor Fernández, pero vamos, no va a ser nada fácil, y a ver qué pasa con el gerente de la sociedad Nueva Romareda. Bueno, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz, León Mimoso, Almudena Sopeña, que ha sido un placer contar con vosotros en este Día de Aragón, que muchísimas gracias, y ojalá el próximo partido se sume como victoria del Real Zaragoza.
Un saludo, placer, y el domingo por la noche a 7 del playoff.
Ahí lo dejo. Venga, vamos a ver.
Ha sido un placer, gracias.
Venga, hasta luego. Pues nosotros ya nos despedimos, mañana volveremos en la versión YouTube y en la versión Periscopio TV, o sea que tendremos otra forma de observar y de escuchar el programa Minuto 32, como hacemos con la previa de los partidos. Con saludos de Ortiz Remacha, que disfruten de las últimas horas del Día de Aragón, del Día de San Jorge, que intenten ser felices, y bueno, pues que vamos a ver si hay fortuna y suerte, y el Real Zaragoza pronto puede respirar para así preparar la próxima temporada.